Muy buenos días, Enrique, y un saludo a toda tu audiencia.
Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez, Luis. Yo sinceramente leí un poco tu nota hoy, en última hora creo que está. Los países que lograron calidad educativa aumentaron los impuestos. ¿Y por qué haces vos esa relación?
A ver, esa es una nota que me han hecho telefónicamente y que, bueno, que da cuenta de una serie de otras cosas, ¿verdad? Lo que yo había dado en ese caso para entender un poco la realidad de algunos países que están muy bien ubicados en términos de lo que es no solamente el acceso a la educación y una serie de logros, digamos, relacionados al proceso educativo, sino al rendimiento académico mismo. Daba el ejemplo de los países escandinavos, donde la presión tributaria es muy alta y donde estos logros educativos en su conjunto son muy altos. Al dar ese ejemplo, simplemente lo que yo señalo es de que la inversión en educación, ¿verdad?, proviene de una fuerte inversión pública que hace posible que el proceso educativo de un ciudadano y una ciudadana esté acompañado de otras políticas públicas, de modo que ese rendimiento académico del que refería anteriormente sea posible, ¿verdad?, sea eficaz. En ese sentido, cuando tocaba el caso paraguayo, lo que decía era de que indudablemente que acá tenemos una serie de deudas. Una de ellas tiene que ver con una baja inversión pública en educación, pero no solo, sino también una baja inversión pública que obedece una eficaz inversión pública de la que hay, ¿verdad? También en otros aspectos de política pública, de manera que el proceso educativo pueda ser eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? No sé si la inversión pública es baja, entre otros, hay una presión tributaria muy baja. Entonces, es tampoco el argumento que estaba detrás de esa nota.
Claro, Luis, ahora acá la discusión pues que tenemos con el Ministerio de Hacienda ahora sobre el tema IRP es el asunto de quién está pagando y quién no está pagando. La razón por la cual, entre paréntesis, yo no entro acá a discutir ahora contigo el tema de la constitucionalidad del decreto del IRP, porque ese decreto es totalmente dictatorial.
Estoy de acuerdo y comparto contigo eso.
El punto es el siguiente. Lo que pasa es que cuando se publica una opinión como la tuya en ese sentido, hay mucha gente que puede empezar a tratar de establecer generación de impuestos más altos. Y te explico por qué creo que esto puede conducir a un lugar equivocado. Resulta que nosotros tenemos una presión tributaria del 13-14% aprox. En términos estadísticos abstraídos de la realidad, porque los 13.000 millones de dólares que los paraguayos contribuimos para el sostenimiento del Estado, en realidad están cargados sobre el 35% de la población contribuyente, no más. Entonces, realmente la carga tributaria que estamos soportando, los que pagamos impuestos, IRP, IVA y compañía, es muchísimo más grande de la que aparece en la estadística, porque acá tenemos un 65% de gente que no paga ningún impuesto.
De acuerdo, sí.
Entonces, yo nomás mi punto era consultarte un poquito. Yo estoy totalmente de acuerdo con el modelo de los países escandinavos, no en el modelo impositivo, en el modelo educativo, te digo, y ojalá que alguna vez tengamos algo por el estilo, pero no se puede hacer sobre seguir cargando a la gente que ya paga.
Totalmente. Yo creo que son dos discusiones, Enrique, que indudablemente que amerita, digamos, un debate más largo. Ahora, lo que yo creo que una cosa no desmerita la otra. Por un lado, yo creo que indudablemente hay problemas relativos al sistema impositivo paraguayo que tiene que ver con la evasión, tiene que ser indudablemente, categóricamente abordado, ¿no? Acá hay intereses muy fuertes, razones por las cuales ese es un problema muy serio y además muy recurrente, ¿no?, en nuestra realidad. Eso indudablemente tiene que ser corregido. Ahora, eso no desmerita el problema de que la educación y la calidad educativa está fuertemente ligado también a la inversión pública que se hace en lo mismo, porque, y eso yo refería a la nota, hay una serie de factores ligados a la calidad educativa y no solamente la enseñanza en el aula. Entonces, cuando vos decís que los países escandinavos te gustan su calidad educativa, fíjate, Enrique Arias Peña, que tiene que mucho que ver con la inversión pública que se hace en esos países, no solamente, repito, en el proceso educativo mismo, sino en una serie de otros otras dimensiones, perdón, que hacen posible qué cosa. Por ejemplo, la permanencia en la escuela. La permanencia en la escuela en Paraguay está fuertemente ligada, y año tras año lo dicen las estadísticas, en particular la encuesta permanente de hogares, de que está fuertemente ligada a factores socioeconómicos. Si la gente abandona los hijos, tiene que salir muy temprano a trabajar, sobre todo los chicos y chicas de sectores sociales y socioeconómicos muy desfavorecidos. En esos países, entonces, a través de toda su política social, se estimula y se incentiva que los chicos permanezcan en la escuela. Y esto es muy importante porque la política social también responde a la inversión pública. Hablemos también de la política económica, los incentivos para que, digamos, se generen no solamente más puestos de trabajo, sino puestos de trabajo de calidad, que permita a su vez, en un ciclo virtuoso, contribuir con la, a través del sistema impositivo, con la economía nacional. O sea, hay una serie de cosas que, obviamente, repito, no hay el tiempo para abordar aquí. Lo que sí yo señalaba simplemente es que no es por una cuestión casual de que en países donde hay una fuerte inversión pública, hablemos del caso de Corea también, países donde la inversión pública es fuerte y la calidad educativa es buena. Entonces, además, el término calidad es bastante problemático, solo que para los que no entendamos, llamémosle la eficacia académica, el rendimiento académico, en fin, ¿verdad? Y Paraguay tiene ese gran problema en el sentido de que la inversión, sobre todo yo quiero insistir en eso, la inversión pública en educación es muy baja, la inversión pública en políticas integrales que hagan posible un proceso educativo eficaz es bajo. Entonces, todo eso genera, digamos, las condiciones para que el rezago educativo continúe en este país.
Es verdad. Ahora, yo intervengo un poco en la conversación que estás teniendo con Enrique Luis para plantear lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, pero me gustaría abordar otra arista. Ustedes ya hablaron de la evasión, ya hablaron de la informalidad, y yo quiero sumar otra, porque resulta que aquí pagamos, hay pocas personas que pagan en este país sus impuestos, y nadie habla de lo mal que se distribuyen esos recursos que ya se tienen, ¿verdad? Porque se recauda con mucha deficiencia, con muchas fugas, además hay un nivel de informalidad también muy alto. Entonces, resulta que hay dinero, pero ese dinero está pésimamente distribuido. Entonces, obviamente que no va a educación, que es uno de los pilares de desarrollo de cualquier nación. Ponías el ejemplo, y yo creo que cualquiera que pueda entrar a internet puede comprobar que no estás mintiendo ni estás exagerando. Ese es el camino. Pero resulta que aquí en Paraguay el criterio es aplicar el financiamiento para cualquier otra cosa, menos para las cuestiones que son de relevancia para el desarrollo del ser humano. Entonces, resulta que hay un grupo que paga, se recauda, pero lo que se recauda está pésimamente distribuido. Y yo también he escuchado decir mucho a los economistas, a los tributaristas y a esta administración de la Subsecretaría de Estado de Tributación el siguiente concepto, que a mí en serio me ofende, porque yo soy contribuyente. Te dicen ellos, pague y después reclame. Ese es el concepto que nos repite siempre el Estado. Paga y después reclama, pero antes paga. Entonces, eso es algo que tenemos que aguantar indefinidamente. No reclamar al Estado lo pésimamente que distribuye los recursos con los que ya tiene. Y después, además, que nos diga el Estado, no, lo que pasa es que tenemos que cargar más pesos sobre los que ya están pagando. O sea, yo creo que es un punto que también tendríamos que evaluar, Luis. No sé si coincides.
Bueno, de hecho, fíjate, Carlos, vos estás diciendo, vos mismo lo dijiste al inicio, ¿verdad?, tu intervención, de que vos sos un contribuyente.
Sí.
Y que a través de tu profesión, ¿verdad?, que es una noble profesión, la de comunicador, vos estás cotidianamente insistiendo en estos aspectos, ¿verdad?, relacionados justamente a la retribución obligatoria del Estado con los ciudadanos que contribuyen para, digamos, que sea posible políticas públicas como la que estás a su refiriendo. Indudablemente de que ya existe, de hecho, ese sistema según el cual vos estás pagando tus impuestos, también yo soy un contribuyente, sí. También yo creo que no hay una restitución suficiente y adecuada de mis impuestos. Sin embargo, es cierto, yo comparto esa idea de que primero se paga impuestos y luego como ciudadanos reclamamos. ¿Cuál es el problema, Carlos? Y déjame elaborar mejor este argumento. El tema es de que debemos organizarnos, es decir, la ciudadanía, ¿verdad?, debe de articular sus esfuerzos colectivos de manera que pueda presionar sobre el poder público para lograr esa retribución tan ansiada. Porque si es que es, digamos, a través de quejas individuales, que son importantes, ¿verdad?, fundamentalmente digamos, el ciudadano tiene que transmitir su inconformidad con el poder público, pero si son de manera, digamos, aislada, individual, etcétera, no logra el impacto que lograría una organización ciudadana que permita efectivamente presionar, repito, sobre el poder público, sobre el Estado, sobre el gobierno en particular, para que, digamos, los impuestos que se recaban puedan ser retribuidos al ciudadano como corresponde. Entonces yo creo que eso es categórico. Ahora, es cierto, sin embargo, también de que con una presión impositiva como la que tiene Paraguay, y efectivamente coincide con Enrique de que hay gente, muchísima gente que no paga, pero aún si es que pagamos y tuviéramos esa presión impositiva, realmente es muy poco para todas las necesidades que tiene este país. Hay un reciente informe, ¿verdad?, que ustedes seguro lo conocerán, de elaborado, muy bueno, elaborado por Manuel Caballero y Dionisio Borda, donde señala un poco lo que ha sido el comportamiento del sistema tributario en los últimos 12 años. Comprende un periodo del 2006, si no me equivoco, hasta el 2015, 2016. Y muestran por las características justamente, no solo del comportamiento, digamos, en general acerca de esto que recién señalaba, la presión tributaria, sino también cuáles son los principales impuestos, digamos, que se han recaudado en todo el periodo y que han hecho posible, digamos, los ingresos del Estado, los ingresos genuinos del Tesoro. Y efectivamente, la mayoría de los impuestos, la mayor parte, mejor dicho, los impuestos son impuestos indirectos, ¿verdad?, que pesan de igual manera sobre uno y sobre otro. Es decir, aún sobre aquellos que pagan impuestos, que dice Enrique Vargas Peña, aún sobre eso pagan impuestos, le cae proporcionalmente respecto a sus ingresos mucho más la presión tributaria a aquellos que obtienen pocos ingresos, digamos, de manera mensual. Y eso es realmente un problema también. ¿Por qué? Porque no existe una calidad en la recaudación misma, como ya se señaló, y también eso va a impactar posteriormente, repito, al obtener menos recursos de todas las necesidades que tiene este país, también va a impactar muy poco en la eficacia y calidad del gasto público, ¿cierto?
Claro.
Entonces, yo creo que hay una serie de factores indudablemente vinculados. Volviendo al tema educativo, simplemente, y quiero cerrar con esto, ¿verdad? Es como, digamos, es un toque de alerta justamente a los ciudadanos, que no es solamente un problema del Estado, es decir, indudablemente que el Estado juega un papel en el proceso político, ¿verdad?, y en lo que es la organización de la comunidad política de un país, pero los ciudadanos, que somos miembros fundamentales de esa comunidad política, debemos organizarnos para reclamar un derecho tan importante como el de la educación. No solamente ese, todos, pero el de la educación hoy día, como señalaste también vos, Carlos, es urgente porque nos va a permitir, digamos, insertarnos en la comunidad global de una manera también ya hoy día no solo importante, sino necesaria para hacer frente a los múltiples desafíos que tiene este país, pero también nuestra humanidad misma, ¿verdad?
Claro, o sea, yo entiendo que el debate aquí es sobre los impuestos específicos, ¿verdad? Porque en general el impuesto indirecto, que es el IVA, lo pagamos todos, porque yo también estoy cansado. Y esto lo escuchamos mucho de los economistas y los tributaristas. Nadie paga, pero eso es mentira. O sea, resulta que cuando yo compro un agua de la despensa o del supermercado, estoy pagando IVA, y ese IVA contribuye en el 50% o más de toda la recaudación del Estado. Ahora, es verdad, yo creo que tendríamos que estar trabajando en algunos impuestos específicos que están ahí como que desactualizados. Pero ahí voy a otro punto. La intervención yo creo que tiene que ser por niveles, y te explico un poco cómo yo tengo en la cabeza la idea, ¿verdad, Luis? Uh-huh. Yo creo que tiene que ser la intervención por niveles, porque lo primero que tienen que hacer desde el Estado es luchar contra la informalidad y la evasión. O sea, incluirle a esas personas que hoy, con esta bajísima presión tributaria que mucha gente se asusta, ni siquiera así está contribuyendo. Y después vamos a debatir la presión tributaria, porque resulta que ahora vamos a debatir la presión tributaria para cargarle más presión a los que ya están luego pagando. Pero lo que no están pagando, a ellos no les molesta a nadie. Y es muy injusto eso.
Sí, totalmente. No, y ese es indudablemente un desafío importantísimo y urgente. De hecho, ese informe muestra, entre otras cosas, que la elusión o la evasión tributaria no se da tanto en el día, porque sabemos, y vos lo acabas de referir, este impuesto lo pagamos todos.
Sí.
Si lo pagamos todos, estamos hablando de prácticamente todos los ciudadanos paraguayos pagamos ese impuesto. Pero un impuesto indirecto es el problema. Un indirecto que suma, sin embargo, a la arca del Estado. Hay muestra, creo que la proporción es en realidad de cerca del 48%, una cosa así, del total los ingresos del Estado. Ahora, sin embargo, es un poco más, hay que fijarse en el informe, ¿verdad? Pero sí, acá lo importante es de que es un impuesto, como lo que pagamos todos, pero un impuesto injusto. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos directos, verdad? Bueno, los impuestos directos son justamente aquellos que si se recaudaran de mejor manera, sobre todo si es que se controlara los mecanismos de elusión y evasión que están teniendo muchos sectores de esta sociedad, indudablemente se recaudaría mejor. Y ahí se puede hacer una evaluación acerca de si se tienen que crear o si se tienen que aumentar, digamos, los mismos, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo, en la actualidad hay una enorme tarea por realizar. Y la gran pregunta acá si es que no hay intereses políticos detrás de no realizarla ya en la actualidad, ¿verdad? Para que los impuestos fundamentalmente directos sean efectivamente aplicados a todos y a todas.
Bueno, gracias Luis, muy amable por estos datos, gracias por tu tiempo.
Un gusto, un saludo a la audiencia nuevamente.
Luis Ortiz es del Instituto de Ciencias Sociales.